COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro semanal de todos los viernes. Aquí comienza la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander, el espacio que les informa a ustedes de cuál es la actualidad. El espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Gracias por la colaboración de nuestros compañeros Katia Nogueira y Iván Respuela en control técnico y de sonido. Y saludos de quien les habla, Íñigo Ben. Bueno, en una semana, amigos oyentes, en la que el martes será Santiago Apóstol, patrón de España, el miércoles San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, en fin. Y aquí en la propia capital de Cantabria, en Santander, pues serán las fiestas. Que sean unas fiestas en las que también nos sirvan, no solamente para quedarnos en lo exterior, sino también pues para meditar, porque Santiago Apóstol fue el patrón, es el patrón de España, un gran evangelizador de nuestra nación. Bien, pues con esta perspectiva, ¿qué les parece a ustedes si comenzamos? Pues adelante. Y el pasado sábado se ordenaban como nuevos diáconos por nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, a dos seminaristas, en concreto José María González de las Herranes Huet, nacido en Santander en 1971, y Juan de Cáceres Cabrero, también nacido en la capital en el año 1978. La ordenación en la catedral pues estuvo con mucha afluencia de fieles, de familiares y amigos de los dos ordenados. Estos dos nuevos diáconos, en unos 6 meses, algo más quizá, pues serán ordenados, si Dios quiere, sacerdotes, y serán pues nuevos miembros de pastores de nuestra diócesis de Santander. Pero nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, aprovechó la afluencia de fieles en el templo para efectuar un llamamiento a las familias, para que transmitan la fe a sus hijos y apoyen las vocaciones cuando florecen entre los hijos. El prelado advirtió que si no se transmite la fe, difícilmente surgirán nuevas vocaciones. Todo un llamamiento a las familias para que apoyemos en nuestro seno si surge alguna vocación.
Sin familias verdaderamente inquietas por vivir la fe y transmitirla, difícilmente surgirán vocaciones, y si surgen, no podrán sostenerse. En nuestra pastoral vocacional necesitamos la especial colaboración de las familias católicas. La familia es la iglesia doméstica donde los niños han de ser iniciados en la fe y han de percibir el respeto y el apoyo de los padres a los adolescentes que sientan inclinación hacia la vocación sacerdotal. Igualmente, como lo habéis hecho vosotras, queridas familias de estos que van a ser ordenados diáconos, hace falta manifestar comprensión y apoyo a lo largo de la formación para el diaconado y el sacerdocio.
Nuestro obispo también se refirió de una forma explícita en la ordenación de los diáconos que se efectuó el pasado sábado en la catedral a los jóvenes que estaban allí presentes, para que si se sienten llamados a la vocación den un sí.
Algunos de los jóvenes aquí presentes podéis ser llamados a ser sacerdotes, a ser diáconos. Es una aventura que merece la pena. Cuando uno se deja seducir por el Señor, se dejan fácilmente por Él la familia y el trabajo, los parientes y la profesión, el futuro que pudo ser cuajada realidad matrimonial y familiar.
Igualmente, nuestro obispo dijo a todos los presentes, en concreto a los sacerdotes y a los diáconos, que el haber seguido a Cristo en su llamada había sido para ellos una realización personal plena.
Vuestra experiencia vocacional, queridos Chema y Juan, y la nuestra, queridos sacerdotes, es el resultado de aquel gozo inefable de haber sido llamados por Cristo para seguirle de cerca y no disponer sino solo de su amor, dejándolo todo por él.
Nuestro obispo pidió servicio a los dos nuevos diáconos y disponibilidad. Dos valores importantísimos a la hora de ejercer de pastores. Esta fue la reflexión.
El que sirve no es esclavo de la agenda, sino que con docilidad de corazón está disponible a lo no programado, solícito para el hermano y abierto a lo imprevisto que nunca falta y a menudo es sorpresa cotidiana de Dios. El siervo sabe abrir las puertas de su tiempo y de sus espacios a los que están cerca y también a los que llaman fuera de horario, a costa de interrumpir algo que le gusta o el descanso que se merece. Así, queridos diáconos, viviendo en disponibilidad, vuestro servicio estará exento de cualquier tipo de provecho y será evangélicamente fecundo.
Entre los cortes que hemos sacado de la homilía de ordenación el pasado sábado de estos nuevos seminaristas como diáconos, José María González y Juan de Cáceres, pues también nuestro obispo les habló de la importancia del Evangelio. Es más, en el ritual se les entrega a los candidatos un Evangelio, porque ahí está la base de su programación pastoral. Así se refería nuestro obispo a la importancia de cumplir y de vivir el Evangelio. Y yo me atrevería a decir no solamente a ellos, sino a todos los que nos sentimos cristianos católicos.
Cuando dentro de poco os entregue el libro de los Evangelios, queridos Chema y Juan, os diré a cada uno de vosotros: recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y de lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado.
Bien, pues vamos a felicitar a estos dos nuevos diáconos, a José María González y a Juan de Cáceres. Y bueno, pues recuerden ese mensaje de nuestro obispo para ellos: disponibilidad, servicio y oración, también para sanar el interior de los corazones. Recordamos que aproximadamente pasados 6 meses, estos nuevos diáconos serán ordenados sacerdotes y serán posteriormente cantarán su primera misa y serán destinados pues a una parroquia de nuestra diócesis. Nuestra enhorabuena para ellos y para todos sus familiares.
El Espejo. COPE, estar informado.
Y a modo de balance les vamos a ofrecer a ustedes pues un recorrido de lo que supuso la visita real de sus majestades los reyes don Felipe VI y doña Leticia el pasado día 19, el pasado miércoles, al monasterio de Santo Toribio de Liébana. Nosotros lo hemos querido enmarcar no tanto como un acontecimiento, sino como con un trasfondo que también nos recuerda a todos el mensaje de este año santo lebaniego, con el lema: la cruz, Señor, nuestra gloria, Señor, es tu cruz. Nuestro obispo Don Manuel Sánchez Monje se refería así al sentido de este año jubilar y a su lema que acabamos de decir: nuestra gloria, Señor, es tu cruz.
El mensaje de este año va dirigido a la visión de la cruz, pero desde la resurrección. La cruz se la puede ver como la culminación de la pasión del Señor, como un instrumento de tormento, pero también se la puede ver como el trono desde el cual Cristo empieza a reinar. San Juan Evangelista ya lo presenta así, y luego San Pablo nos dice que tenemos que gloriarnos en la cruz de Cristo, porque ya no la ve como un suplicio, sino como el trono desde el cual reina Jesucristo.
Bueno, pues los reyes llegaron a las 10:40 horas de la mañana y fueron saludados en la explanada del monasterio. Nuestro obispo fue una de las personas que estuvo lógicamente presente y que estuvo acompañando muy de cerca a los reyes, que pasaron por la Puerta del Perdón. También dentro del interior de la iglesia, los padres franciscanos les saludaron y el guardián, fray Juan Manuel Núñez, les habló sobre el Linum Crucis, la historia del templo y sobre la importancia figura del Beato de Liébana. Precisamente, otro personaje importante de máxima importancia, podemos decir, en este monasterio fue el Beato de Liébana. Del desarrollo religioso y cultural que adquirió el monasterio cántabro nos da la idea, la figura, sobre todo, de Beato, que era su nombre, que fue un monje que vivió a mediados del siglo VIII. El Beato de Liébana, antes las personas, Beato es el nombre de Beatriz, masculino. Como curiosidad, antiguamente se solía asociar las personas, el lugar donde se nacían las personas, a su nombre. Por eso, el Beato de Liébana. Bueno, pues escribe en el año 776 el libro titulado Comentario al Apocalipsis, con el fin de explicar el hermético texto de San Juan. Pero Beato de Liébana, además de por su proyección histórica, ha pasado a la historia del arte porque su libro y junto a sus textos comenzaron a iniciarse ilustraciones y miniaturas que con el tiempo han formado el nombre de comentario. Hasta hoy han llegado a nosotros 24 códigos ilustrados. Y su pintura, estas ilustraciones sirvieron para orientar la primera pintura que surgió en la Edad Media. También estuvieron con los reyes, entre otras miembros, pues los componentes de la cofradía de la Vera Cruz, de cuya cofradía hay noticias ya en 1181. Vamos a seguir escuchando a nuestro obispo lo que decía al respecto del año jubilar lebaniego.
El año santo lebaniego se produce cuando la fiesta de Santo Toribio, que es el titular del santuario, cae en domingo. Por lo tanto, este año corresponde año jubilar. Y el año jubilar siempre tiene un lema, y este año hemos escogido nuestra gloria, Señor, es tu cruz. Entonces, lo que pretendemos es dar una visión de la cruz de Cristo, pero no desde la pasión y muerte del Señor como suplicio, como un suplicio tremendo, sino que lo vemos desde la resurrección. Y ya San Juan Evangelista hace una presentación de la cruz del Señor como el trono desde donde Él reina y reina para siempre. La peregrinación cada vez se va haciendo más internacional y estamos viendo cómo acuden peregrinos de partes muy lejanas del mundo, de Corea o de Japón, y luego ni qué decir tiene que de Iberoamérica y de Estados Unidos, pero lo más importante es que cada vez se va reforzando más el sentido de peregrinación y no de puro turismo.
Bien, como les hemos dicho, una de las principales protagonistas de esta visita real fue el padre guardián de la comunidad de los franciscanos que se encuentra en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. En concreto, él es el padre guardián Juan Manuel Núñez Cid. Bien, pues él también quiso dar algunas pinceladas de por qué estamos viviendo un año santo y el sentido que tiene el monasterio. Vamos a escuchar en unas declaraciones que tomamos en la jornada en que los reyes, como les hemos dicho, visitaron el monasterio de Santo Toribio de Liébana el pasado miércoles.
El monasterio de Santo Toribio, sin más, es el atractivo de la reliquia de la cruz. La reliquia de la cruz, esa gran reliquia, es el mayor pedazo que hay en el mundo, y eso hace que la gente venga a este lugar a empaparse de Dios. Es decir, el que viene aquí, aunque venga de turista, al final sale lleno de Dios. Entonces, el Año Santo es ese regalazo que la Iglesia, mirando a la reliquia, los papas han mirado a la reliquia, porque un monasterio aquí perdido en estas montañas, ahora hay carretera, pero antes no había carreteras. Entonces, el que los papas hayan mimado el monasterio con el Año Santo significa que han mirado la cruz. Y ese regalo de la cruz que tenemos aquí es la atracción para que los papas hayan concedido el Año Santo. Entonces, el Año Santo no es más que ese atractivo donde las gentes del mundo, porque estamos constatando que están llegando de todo el mundo. Cada vez que comenzamos una Eucaristía, solemos hacer la pregunta de dónde llegan ustedes, y van diciendo distintos, de todos los lugares del mundo, de América, de chinos, es decir, llegan de todas las partes del mundo, y llegan gente que llega con fe, la mayor parte que llega es con fe, y otras personas que han llegado por acompañar como turistas salen gozosos y llenos. Entonces, el atractivo de Santo Toribio es la reliquia y ese gozo de sentirse bien estando aquí.
También es el hogar y el lugar de trabajo de Beato de Líbana, ¿no? ¿Qué significó esta figura?
Eso, el Beato de Líbana tuvo su época, que vivió aquí en el siglo VIII. Él fue un fraile político y fue un monje político y un monje religioso. Es decir, actuó en la corte de Asturias como confesor de la reina, arengaba a las tropas cuando tenían que salir, y al mismo tiempo nos dejó ese códice donde él nos explica lo que a través de imágenes nos explica lo que pone el libro del Apocalipsis. Es un como si fuera un cómic para entonces, donde la gente que no sabía leer, pues miraba los dibujos y sabía leer el texto de la Biblia.
Estamos en año jubilar, en año para acercarse aquí hasta Santo Toribio, y esta visita real es un buen espaldarazo para ello.
Esto es, por supuesto, el que venga a los Reyes en el día de hoy a Santo Toribio no es más que para rubricar que lo que hay aquí es una realidad, y una realidad que ellos quieren también constatarla con su presencia. La presencia de los Reyes hoy pues va a decir que en el monasterio de Santo Toribio se celebra con gozo lo que la cruz significa. Ellos van a venir, van a entrar por la puerta del perdón, se les va a dar una explicación de lo que es la iglesia, y a continuación van a ir a la capilla de la cruz, donde como todo fiel van a ser bendecidos y van a besar la reliquia de la cruz.
Nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, le preguntamos al término de la visita de los reyes, de sus majestades los reyes, cómo se había encontrado él con ellos y, sobre todo, qué impresión se habían llevado sus majestades de este contacto tan directo con la realidad del monasterio de Santo Toribio de Líbana, sobre todo con el Innum Crucis y con todo lo que supone este año santo jubilar. Nuestra gloria, Señor, es tu cruz. Ese es el lema.
Pero han estado muy amables y muy cariñosos. Yo creo que nos han honrado mucho con su visita y su peregrinación a Santo Toribio de Líbana. También han tenido la oportunidad de recibir la bendición con la reliquia más grande de la cruz de Cristo y poder adorarla y besarla. yo creo que esto contribuye a que el santuario de Santo Toribio sea cada vez más conocido, más visitado y que tenga una proyección no solo nacional, sino internacional.
Entre las autoridades presentes se encontró también el presidente del gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla. Él sostiene que los restos de Santo Toribio se encuentran debajo del monasterio. Quiso explicarse así para dar a conocer la importancia que supondría que estos restos mortales de un personaje, de un religioso tan relevante, estuvieran en nuestra tierra. Estas fueron sus manifestaciones.
Un día igual tenemos que descubrir dónde está el cuerpo de Santo Toribio, que está aquí, porque lo que vemos arriba es una reproducción en madera que hicieron en Palencia en el siglo X, y donde veréis que la gente se ha ido llevando poco a poco parte de la madera, pero ahí no está el cuerpo de Santo Toribio. Santo Toribio está enterrado abajo y con más reliquias que trajo el monje de Jerusalén. Sería muy importante recuperar los restos y que fueran visibles y que la gente no solamente viera la estatua de madera que hay, sino los restos que están debajo de donde está exactamente ahora el Lignum Crucis. Además, si observáis, hay una estructura que es anterior al monasterio, donde se supone, porque se han hecho algunos escáner, que hay un habitáculo de unos 40 metros, donde encima de una mesa se ve que hay como una especie de féretro y que está enterrado aquí. Y creo que para los reyes también, que se han dado cuenta de la importancia que tiene el venir aquí como origen de algo que empezó en el año 800-722 y que dio lugar 8 siglos después a esto que llamamos España. Pero yo creo que es importante el reencontrarnos con los orígenes de España. Y están aquí, en Líbana.
También preguntamos, hemos tenido opción a obtener testimonios del público que asistió al monasterio de Santo Toribio de Líbana. Entre ellas, una madre que acudió con su pequeño bebé, por el que se interesó la reina.
Nos ha dicho que si hoy no tenía calor, porque el traje no deja de ser de lana. Le ha preguntado los años que tiene y bueno, lo típico que le dices a un bebé, pues qué guapa estás, y ha estado ahí un poquitín con ella haciéndole un poco de carantoñas. Yo pensé que iban a pasar más, ¿sabes? Un poco más alejado de la gente. La verdad que ha pasado, ha saludado a todo el mundo, la verdad que muy contentos.
El Espejo. COPE, estar informado.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy con este informe de la visita real al monasterio de Santo Toribio de Líbana, pero no olviden ustedes que el verdadero sentido es que está allí el Lignum Crucis, que es año santo jubilar, que es una oportunidad que nos da el Señor, bueno, pues para reconciliarnos, para acogernos con Él, y que todos los días a las 12 de la mañana ahí se celebra la misa del peregrino en el monasterio de Santo Toribio de Líbana. Una oportunidad, como digo, para ganar el jubileo, la indulgencia plenaria, y para vivir lo que dice el lema de este año: nuestra gloria, Señor, es tu cruz. Saludos de todo el equipo técnico, Katia Nogueira y Iván Respuela, que hace posible este programa. Saludos de quien les habla, Íñigo Ben. Y recuerden que el martes tenemos una gran festividad, una solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. Y al día siguiente, San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Que tengan, por tanto, una semana muy positiva y que, pues, en estos días grandes para la capital de Cantabria, para Santander, pues que también haya alegría y que todo salga estupendamente, que también no se pierda de vista lo que estamos celebrando, que es a un gran santo, a Santiago Apóstol. Pues hasta la próxima semana, si Dios quiere.